letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
Buenas noches, bienvenidos al Club de Lectura, un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Una ventana para que en las regiones más apartadas del territorio nacional nos den a conocer sus producciones literarias. Nuestra filosofía es motivar a nuestros oyentes a que rescaten el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con la información literaria de interés para todos. Como siempre, hoy con las novedades, lanzamientos y eventos que tienen que ver con el mundo del libro. Nos pueden escribir a través del correo electrónico elclubdelectura@caracol.com.co y en la etiqueta numeral Club de Lectura. Pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp 322-217-4942. Nuestro Twitter, @lecturacaracol, y nos encuentran en Facebook digitando El Club de Lectura. Buenas noches. Hoy un programa muy especial, tal como lo hemos anunciado en programas anteriores. Hemos dedicado varios programas sobre qué están leyendo los escritores en cuarentena y qué libros recomiendan. También, qué están leyendo nuestros oyentes en cuarentena y qué libros recomiendan. Y hoy vamos a dedicar el programa a esta población que son el futuro de cualquier sociedad. Estamos hablando de los niños. De los niños que necesitan ser felices, mas no ser los mejores. De replantearnos por un momento, y aprovechando que estamos en este confinamiento, de cómo llegar a ellos, cómo descubrir su talento, sus capacidades, qué es lo que quieren. Porque si alguien se pregunta por las cosas, son precisamente los niños. Aquellos filósofos pequeños que se preguntan por qué esto, por qué aquello, para qué esto, para qué aquello. Y es que los padres de familia están en la tarea de escucharlos, no de encaminarlos porque les estamos coartando esa creatividad de la cual siempre se peca, porque nunca vamos a saber qué es lo que quieren ellos. Los niños, tal como lo decíamos, son el futuro de cualquier sociedad. Y aprovechamos para hacer una pequeña reflexión de si nuestros infantes están siendo bien educados en la escuela. Desde luego que la primera educación la reciben es en casa. Y si los padres de familia no leen, no son educados, ¿qué vamos a esperar del futuro de estos niños? Porque no es culpa de los profesores. Los profesores hacen la tarea de formarlos, de darles a conocer el mundo, de darles esas herramientas para que lo entiendan, para que entiendan el entorno. Lo demás está en casa. Y ese es el riesgo que corre la población infantil. No olvidemos una frase de un experto, un especialista italiano, experto en educación, que decía que si la escuela pierde un alumno, lo regala a la delincuencia. Esto también es aplicable a los padres de familia. De manera pues que los invitamos a que estén sentaditos allí en casa, escuchando este programa, escuchándolos a ellos, a esta población que en manos tiene la responsabilidad de cambiar el mundo. Ayudémosle a cambiar el mundo. Entonces, Hoy podríamos denominar el programa de ¿qué están leyendo los niños en cuarentena? Y por qué no, ¿qué libros le recomiendan a los otros niños? Este programa lo realizamos gracias al liderazgo de la profesora María Gladys López Pardo, profesional de la Biblioteca Público Escolar La Marichuela y también del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, quienes en este momento están en contacto, están en sintonía con el Club de Lectura de Caracol Radio. Estas voces que ustedes van a escuchar son con permiso de los padres de familia y desde luego de las directivas del colegio y de este programa o proyecto de lectura en la Biblioteca Marichuel. Son niños de entre 6 y 12 años y de entre segundo y quinto grado de primaria. Reiteramos entonces la invitación a los padres de familia que nos están escuchando hasta ahora de la noche para que escuchen el programa acompañados de sus niños, porque son ellos los protagonistas de este programa. Bienvenidos.
Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Me llamo Miguel Ángel Guzmán Beltrán y hoy voy a leer el libro del Imperio de las Cinco Lunas. Capítulo 4. Ata y Loti reciben el misterio. La historia escrita por el abuelo se torna un secreto. Una noche particularmente clara y fría, el abuelo Macuna llamó al mono y a la nutria, les pidió que lo acompañaran hasta la caverna sagrada. Sobre la superficie de la luna se dibujan las siluetas de Ocas, el armadillo señor de la oscuridad, junto a la de Quitalba, la lechuza vigilante del mundo. Cuando el sol duerme, el bosque sagrado parecía reposar en calma, como si el murmullo constante de los grillos fuera su tranquila respiración y el brillo de luciérnagas y cocuyos su sueño de paz. Una vez en la cueva, les explicó lo que ocurriría. El peligro era inminente y muy pronto ellos dos deberían poner los niños a salvo, llevándolos al otro lado del piedemonte, cruzando el gran río de la Cruz del Sur hasta la nación de Ezca, Mano de Hierro, soberano de Monte del Rey, la tierra de los libres. Acto seguido entregó a cada uno de ellos un paquete de manuscritos dentro de mochilas inmunes al agua y al fuego, tejidas en Cumaré, la palma sagrada. Allí estaban las historias de los niños y solamente podían ser reveladas cuando cumplieran 20 años. A partir de esa época, según la profecía, el mundo recobraría la armonía y el reino de la oscuridad y del miedo sería derrotado. Por esa misma razón, la persecución del imperio se haría con absoluta saña. Macuna ya preveía su fin y por ello daba instrucciones precisas a sus amigos, pidiéndoles fuerza en nombre del amor verdadero, el que demanda sacrificios totales. Conversaron hasta que los primeros rayos de sol fueron traídos por el canto de los pájaros. Ata y Loti abrazaron al abuelo Macuna y sintieron la debilidad de su cuerpo, mirándolo los extraños símbolos en la pared de la cueva sagrada, pero ellos no sabían interpretar los signos de los tiempos antes de salir de aquel lugar sagrado. El anciano sabio puso una semilla en las manos de Ata, el fiel mono rojo. Aquí quiero seguir viviendo, dijo con tranquilidad y una clara sonrisa a los dos amigos. Se les llenaron los ojos de lágrimas que inútilmente trataron de disimular camino del albergue donde los niños aún dormían plácidamente. Mientras el anciano se sumía en un sopor profundo, en la pared de la cueva sagrada se representaba el camino del destino, el giro imprevisto que no pudo ser detectado.
Hola, mi nombre es Axel Cante del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra. Aprendo en casa, biblioteca pública, La Marichuela, El Imperio de las Cinco Lunas. Ata y Loti reciben el misterio. La historia escrita por el abuelo se torna un secreto. Una noche particularmente clara y fría, el abuelo Macuna llamó al mono y a la nutria les pidió que lo acompañaran hasta la caverna sagrada. Sobre la superficie de la luna se dibujaban las siluetas de Ocar el Armadillo, señor de la oscuridad, junto a la de Titalba Lechuza, vigilante del mundo cuando el sol duerme. El bosque sagrado parecía reposar en calma, como si el murmullo constante de los grillos fuera su tranquila respiración y el brillo de las luciérnagas y cocuyos su sueño de paz. Una vez en la caverna les explicó lo que ocurría. El peligro era inminente y muy pronto ellos deberían poner los niños a salvo, llevándolos al otro lado.
Yo soy Diego Vargas Cuellar, de 403. Este es lo que voy a leer. Dinosaurios. Muchos antes que hubieran seres humanos en la Tierra, vivían unos formidables reptiles llamados dinosaurios. El mundo entonces era muy distinto. El clima era cálido y en los bosques y llanuras las plantas alcanzaban tamaños extraordinarios. Habían muchas clases de dinosaurios, desde enormes y pesados herbívoros hasta cazadores, pequeños y veloces. También los habían en el agua y otros que aprendieron a volar. Los dinosaurios dominaron el planeta hasta que en forma de repentina, como misteriosa, desaparecieron hace millones de años.
Me llamo Brian, mi abuelo Choconta, Murcia. Estoy en el grupo 202 y estoy leyendo el libro del Principito. Capítulo 1. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina más magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron: ¿por qué habrá de asustar un sombrero? Mi dibujo representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que se dejaría un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa. Fin de que las personas mayores pudiesen comprender, siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas, abiertas o cerradas, y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática
Así fue como a la edad de 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas cansador para los niños tener que darles siempre y siempre explicación.
Contaré el hipopótamo sin respeto. Había una vez un hipopótamo que para ir a trabajar debía tomar un bus por la mañana temprano. En vez de hacer cola como los demás, empezaba a dar empujones y codazos. Quería ponerse el primero y siempre lo conseguía. Con frecuencia causaba peleas y disgustaba a sus vecinos y colegas. El caso es que cuando llegaba el bus a la parada de turno, siempre encontraba al hipopótamo por delante de todos. No contento con ello, tan odioso el animal, subía el bus repartiendo pellizcones y manotazos. Deseaba sentarse en un buen lugar y para lograrlo no reparaba en los medios. Ya en el asiento abría descuidadamente el periódico y tapaba con sus grandes hojas el rostro de su compañero. Después tosía con la boca abierta sin preocuparse del perjuicio que sus bacilos causaban a los demás pasajeros. El vehículo se removía constantemente tratando de ponerse cómodo y molestaba no poco a todo el mundo. Salía del bus igual que había entrado, repartiendo pisotones y exabruptos. Cuando al fin ponía el pie en la calle, todos respiraban con alivio. Un día pensó en hacer lo mismo, pero con tan mala suerte que en un anciano hipopótamo, sin más ni más, con su bastón le hicieron tropezar y por lo pesado no se pudo levantar, y el bus no logró tomar. Ya con tranquilidad concluyó que el respeto es algo de lo que debemos mostrar todos los días en la relación con los demás, y que de ahora en adelante sería respetuoso con el transporte público para que también lo traten con respeto a él. Soy Javier Santiago Rueda Aguilar, del curso 504, y digo adiós.
Hola, soy Juanita Jaimez y estoy leyendo Anesta Furiosa. Había una vez una niña llamada Ana que tenía un problema muy grande. Siempre se estaba poniendo furiosa, mucho más deprisa y muchas más veces que los demás niños, terriblemente furiosa. Cuando se enfadaba, las mejillas se le ponían rojas como tomates y los cabellos se enrizaban, crujían y lanzaban chispas, y sus ojos gris claro brillaban negros como cuervos.
Vargas Ruiz. Tengo 6 años. Estoy leyendo Siempre pienso en ti, de Katy Appel. Lo que menos me gusta del día es tenerte que pedir, darte un abrazo y un beso y después separarme de ti. Pero aunque luego esté lejos, mi amor te hace compañía, te envuelve por completo todas las horas del día.
Mi nombre es Emi Gutiérrez. Vengo a leerles el cuento de Turbel. Había una vez un viento cansado, tan cansado que no era capaz de levantar los pies para dar un paso. A duras penas podía arrastrarlos y tenía un montón de razones para estar así. Había perdido la cuenta de los otoños que pasaron de aquí para allá, arrancando hojas de los árboles,
Había participado ya en cientos de huracanes y tornados.
Mi nombre es Malsin Vargas, tengo 12 años y estoy leyendo Minecraft Guía Reston, de Stephanie Milton. Utilizar Reston puede ser frustrante, pero no hay que abandonar. Es muy gratificante ver que tu creación funciona como quieras. Trata de probar tus diseños en modo creativo antes de ir a modo supervivencia. Si tu creación está hecha con Reston, incluye dinamita, espera hasta que todo lo demás esté colocado antes de poner la dinamita. Es mucho menos peligroso así. Seguimos añadiendo nuevas funciones, solo porque ahora no puedas hacer una cosa, no significa que no la puedas hacer en el futuro.
Mi nombre es Rubén Santiago Ortegón Fontecha y en esta época estoy leyendo Aladino y la Lámpara Maravillosa. En un país lejano vivía una vez un joven muy pobre llamado Aladino. Un día apareció en su aldea un viejo mago, quien lo saludó efusivamente. Oh, sobrino mío, por fin te encuentro. El viejo llevó a Aladino a dar un paseo por las afueras del pueblo y le habló así: soy tu tío y llevo muchos años buscándote, pues le prometí a tu padre antes de morir que me encargaría de ti. Luego le puso a su supuesto sobrino un anillo mágico protector y lo condujo hasta una cueva, cuya entrada era muy pequeña. Él vio que no era otra cosa que un embaucador. Le ordenó a Aladino: entrarás en la cueva, bajarás a buscar una lámpara que se encuentra allí escondida y me la alcanzarás.
Mi nombre es Dani Santiago López Betancourt, Leyendas de los Bosques de los Gigantes. Era la época que gnomos, dragones, ogros, pispiripis, hadas y brujas convivían con los gigantes en el bosque mágico. Como llegaron los gigantes, esa es precisamente la historia que vamos a narrar. Un día asoleado de mayo, mientras los gnomos recogían las zanahorias para dar de comer a sus conejos, llegaron los gigantes. Medían casi 80 metros de altura y llegaban hasta las nubes a su paso. Aplastaban árboles, derrumbaban montañas, secaban ríos y revolvían mareas. Los habitantes del bosque mágico jamás habían visto tanta destrucción en su país. Los gigantes lanzaban a los gnomos desde 20 o 30 metros. Desde altura destrozaban los cultivos y roban las hojas. Ovejas, los gnomos pidieron ayuda a todos los demás habitantes del bosque. Ya llamaron a los dragones, a las hadas y a los brujos. A los campios y a los trillos, todos encaminaron al lugar fijado por los gnomos para la reunión cerca del árbol de plumas.
Miel. Pasemos la página. Seguimos en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Hola, yo soy Valeria López Enrique. Bueno, mi cuento es de Pepe Conejito. Pepe Conejito se fue a visitar a su vieja amiga, la gran Sarear, por los cederitos, cuajos de sol, todas las perdidas. Todas las perdices del dijo adiós.
Hola, mi nombre es Cristian Telles Pulido del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra y aprendo en Casa Biblioteca Pública La Marichuela. El imperio de las cinco lunas, la guerra del tapir y del pecari. Dos naciones hermanas se desangraban y nadie sabía la causa. El silencio de la orilla del río fue roto por el canto de un paujil al destiempo. Tayú, el pecari, levantó la trompa y olió el aire con un gruñido de preocupación. Estaba inquieto, como cuando se presentaba un peligro, pero no era la presencia de Panga al jaguar, que hiela la sangre y paraliza, era otra amenaza. Tal vez peor era la muerte anticipada, la que interrumpe los ciclos y arrebata la posibilidad de ser feliz. A la mujer se le hicieron extraños esos signos, porque a esa hora no solían cantar esas aves, y Tayú nunca se equivocaba. De madre y apretó con fuerza entre sus manos a su pequeña hija, apenas un bebé de pocos meses, la envolvió, cuidándose en la fina frasa llena de colores, decoraba con las siluetas repetidas del pecari, símbolo de la tribu. Desde hacía muchas generaciones, su pueblo había domesticado esos pequeños animales. Los utilizaban como bestias de carga y de silla. No solo eran medio de transporte, sino también compañeros, ya que cuando un niño nacía, recibía un pecari para que los acompañara a lo largo de la vida. Tayú había sido entregado a Tazuna, la esposa del jefe, madre de Yasuna. La pequeña niña que ahora dejaba en la cuna natural formada por las enormes hojas de victoria regía el loto gigante que florecía en un rebalaste del río y abajo una inmensa ceiba en un hermoso lugar visto en sueños esa misma noche. Gracias.
Buenas noches, mi nombre es Mariana Arias. Hoy les voy a compartir una lectura y se llama La Luna Roja. Había una vez un pequeño planeta triste y gris. Sus habitantes no lo habían cuidado y aunque tenía todos los inventos y naves espaciales del mundo, habían tirado tantas basuras y suciedad en el campo que lo contaminaron todo y ya no quedaban ni plantas ni animales. Un día, caminando por su planeta, un niño encontró una pequeña flor roja en una cueva. Estaba muy enferma, a punto de morir, así que con mucho cuidado la recogió con su tierra y empezó a buscar un lugar donde pudiera cuidarla. Buscó y buscó por todo el planeta, pero estaba tan contaminado que no podía sobrevivir en ningún lugar. Entonces miró al cielo y vio la luna y pensó que este sería un buen lugar para cuidar la planta. Así que el niño se puso su traje de astronauta, subió a la nave espacial y huyó con su planta hasta la luna. Lejos de tanta suciedad, la flor creció con los cuidados del niño, que la visitaba todos los días. Él la cuidó tan bien que poco después germinaron más y más flores. Y en poco tiempo la luna entera estaba cubierta de flores, Por eso, cuando las flores del niño se abren, durante algunos minutos la luna se tiñe de un color rojo suave. Y así nos recuerda que si no cuidamos la tierra, llegará el día donde solo haya flores en la luna.
Mi nombre es Luis Santiago Castro Tolosa. Estoy leyendo este cuento bajo la estrategia Aprende en Casa. Estudio en el Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, en la jornada de mañana, grado 201, en la biblioteca La Marichuela. El libro que voy a leer se titula El traje nuevo del emperador. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados ni por el teatro, ni le gustaba salir de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día. Y de la misma manera que se dice de un rey, está en el consejo de nuestro hombre, se decía: el rey emperador está en el vestuario. La ciudad en que vivía el emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a ella muchísimos extranjeros. Y una vez se presentaron dos truhanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ella confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser inusible a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida. Poco después, el emperador envió a otro funcionario de su confianza a informarse de si quedaría pronto lista. Al segundo le ocurrió lo que al primero: miró y miró, pero como en el telar no había nada, nada pudo ver.
Soy Sierra Maquia Acosta Gutiérrez, del curso 304. Esta es mi lectura, se llama El Patito Feo. Entonces, es así. La señora Pata va a tener patitos. Y desde hace días todos los animales de la granja van a preguntarle: ¿cuándo será el nacimiento?
Creo que ya ha llegado el momento, exclama muy feliz la señora Pata. Y en efecto, algunos patitos ya están rompiendo los cascarones de sus huevos y lanzando al aire sus primeros cuac cuac. ¡Hay que ver qué maravilla de polluelos tiene usted!, dice una vecina. Ya solo falta un huevo. Parece que tarda mucho en romperse, pero no. ¡Crack! ¡Ya está! El último patito acaba de nacer. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá!, dice nada más al salir del cascarón. Lo cual significa: ¡hola a todos! Aquí estoy yo. Y tan feliz parece estar en el mundo que no se da cuenta de la cara de asombro que los demás han puesto al verle. ¡Qué cosa más fea! ¡Y qué color tan horrible tiene!, dicen todos los animales nada más al verle. El patito se ha convertido en la atracción y la burla de la granja. Harto de aguantar insultos, el patito decide escapar. Y en cuanto empieza a caer la tarde, abandona la granja con gran dolor en su corazón. ¡Estás loco! ¿Dónde vas?, dice un pájaro. ¿Es que no sabes que el mundo está lleno de peligros? ¿Cuánta razón tenía el pájaro? En cuanto se hace de noche, el bosque parece un lugar de terror, poblado de monstruos más horribles. El patito cree que va a morirse de miedo. ¡Qué noche tan espantosa! Menos mal, al salir el sol, los monstruos se han ido. Aunque bien mirando el grupo que rodea, ahora el patito no deja de ser también monstruos. Nada más que unos patos en plan moderno. ¡Vaya! Color más raro que tiene este pibe. Se dicen unos a otros. ¿Qué vas, chaval? ¿No ves que ese color está pasando de moda? Ponte de rosa. A de verde, tío. A lo mejor es que es así de feo.
Profe, esa fue mi lectura. Espero que te guste. Te quiero mucho y te extraño. Muchos besos y muchos abrazos.
Mi nombre es Natalia Vargas Ruiz. Tengo 6 años. Estoy leyendo Siempre pienso en ti, de Katy Appel. Lo que menos me gusta del día es tenerte que pedir, darte un abrazo y un beso y después separarme de ti. Pero aunque luego esté lejos, mi amor te hace compañía, te envuelve por completo todas las horas del día.
Mi nombre es Luisa Fernanda Vanegas Vargas. Estoy leyendo este cuento bajo la estrategia Aprende en Casa. Estudio en el Colegio Miguel Cervantes Saavedra. Mi curso es 201, jornada mañana, en la Biblioteca Marichuela. El libro que les voy a leer se titula El traje nuevo del emperador. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados ni por el teatro, ni le gustaba salir de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día y de la misma manera que se dice de un rey. Abro comillas, está con el consejo, cierro comillas, de nuestro hombre, se decía, abro comillas, el emperador está en el vestuario, cierro comillas. La ciudad en que vivía el emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a ella muchísimos extranjeros y una vez se presentaron dos truhanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas, no solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían
poseían la milagrosa virtud de ser invisible a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida.
Me llamo Tira Reyes, voy a leer. Las hadas brillan en la oscuridad. Graciela Cabal. Me la encontré en el patio, en el mismísimo patio de mi casa, caída al lado de la maceta del pinito, parecía dormida, o acaso estaría muerta. Por suerte era de noche y pude verla. Enseguida las hadas brillan en la oscuridad.
Al cuánto me quiero, autor Mauricio Paredes. Al cuánto me quiero, en realidad, para ser sincero, me amo. ¿Qué haría yo sin mí? Qué suerte la mía, conocerme toda la vida. Desde el día que nací, he estado conmigo. Prometo nunca dejarme solo. Me acompañaré siempre donde sea que vaya. Antes de que yo naciera, mi mamá me tuvo dentro de ella durante 9 meses. ¡Qué afortunada! Fue la primera en conocerme. Desde entonces la he dejado ser mi mamá día y noche. Ella y mi papá me quieren mucho. Les encuentro toda la razón, ya que soy adorable. Son personas muy inteligentes. Mi papá lo pasa bien trabajando para comprar mi comida, mi ropa y mis juguetes. Si no fuera por mí, no tendría para qué ir a la oficina y se quedaría aburrido en la casa. Por eso me preocupo de comer toda mi comida, aunque no me guste tanto. De ponerme mucha ropa aunque me dé calor. Y de jugar con todos mis juguetes al mismo tiempo. ¡Qué buen hijo soy! Reconozca si los consiento demasiado, pero no puedo evitarlo. Soy tan tierno. El colegio me encanta. Yo sé que existen varios, pero yo no puedo estar yendo cada día a un colegio diferente. Me da tristeza por los niños que se quedan sin conocerme.
Mi nombre es Matías Forero Kenguan y voy a leer el cuento La Gran Aventura de Gotita. En un día caluroso, Gotita y su amiga se sentaron en una nube a mirar la tierra desde el cielo. Todo se veía tan interesante desde lo alto. Los árboles eran verdes bolitas de algodón, los ríos cintas plateadas y los edificios parecían pequeños cuadros grises.
Qué lindo escuchar a los niños leer. Qué bueno que aquellos padres de familia que están escuchando este programa, pues se antojen, léanle a los niños, pónganlos a leer. Es lo mejor que le pueda pasar a la familia, que los niños adquieran el amor por la lectura. ¿Qué están leyendo los niños en cuarentena? Agradecemos una vez más a la profesora María Gladys López Pardo, la profesional que ha liderado este proyecto de la Biblioteca Público Escolar La Marichuela. y desde luego al Colegio Miguel de Cervantes Saavedra por hacer este gran aporte para los oyentes del Club de Lectura, como lo decíamos antes, autorizados desde luego por los padres de familia, niños de entre 6 y 12 años y entre segundo y quinto grado de primaria. Leer pone a volar la imaginación. Y como reza una frase de este estudioso italiano, experto en educación, hay que acostar a los niños leyendo un libro y no viendo televisión. Los invitamos a que continúen con nosotros. No se pierdan hoy a las 11 de la noche el programa Nuevo Mundo de Caracol Radio. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.